Preciosas Podcast.
O sea, es que lo que estoy pensando es como cuando uno está como en problemas y no le cuenta a sus amigas. O sea, como que uno está muy triste por algo que le pasa y siempre la gente llega y te dice como, mami, pero cuando te sientas así, di, puedes hablar conmigo, puedes confiar. O sea, yo creo que si el día uno os has dicho como, Nina, vieras que soy colacha, entonces me estoy poniendo una camiseta en la cabeza, yo muy amablemente te pude haber dicho, Ever, no, y ahorrarte esa desgracia de 4 días de transición.
Fue una mala selección de amistad. Esto fue porque yo no, porque la peor parte fue que yo le dije a mi amiga Ana, que seguro no nos está escuchando porque nunca nos escucha, pero yo le dije a Ana y ella me dijo, sí, debe ser que sos claro, colacha. Claro. Y yo le mandaba todos los días fotos y ella, ah, qué bonitos colochitos, porque Ana es la reina del apoyo. Entonces yo un día le digo, mira, es que yo siento que yo soy alta, y ella, sí, vos sos de las amigas más altas que tengo. Y es como, no, mae, no lo soy. Entonces me equivoqué, amiga, debí haberte dicho apoyo. Vos y que vos me dijeras, déjate de joder y peinate.
Exactamente, y digamos, y es que además yo sí soy un poco colocha, entonces, o sea, cuando yo era bebé, era colocha. Y vos me has visto, ¿verdad? Mi pelo a lo que tiende es a aprovecharse o a hacerse como Beethoven, ¿verdad? Cuando no se peina. Entonces yo este proceso del que estás hablando lo llevé ya con un pelo que tiende al colochismo y yo eventualmente me medio rendí, digamos que lo dejé en hold, porque nada más no estaba tan feliz en esa etapa de mi vida como para darle tanta atención a mi pelo y entonces me frustraba y me sentía más fea y yo no podía. Ajá. Pero sí, es complicado y requiere paciencia, pero lo que más requiere es ser colocha. Eso lacia no va a funcionar.
En el TikTok eso no lo explicaban y yo lo que quería era como, pues, y ni siquiera es como que quiero ser colocha, o sea, yo lo que quería era como sentir que tenía control sobre mi pelo, como, ah, estoy haciendo esto y este va a ser el resultado.
Bueno, es que qué linda nuestra segunda temporada, ¿verdad? Sobre estética y, yes. Y pelito. Bueno, mira, ahora que dijiste viaje, esto no tiene nada que ver, pero es que yo ahora estaba almorzando tranquilamente y en eso me acordé de una cosa que me pasó y me agarró una angustia.
Ay, me encanta, contame.
Porque digamos, es de eso que de repente uno se acuerda de algo que pasó y que a nadie le importó y que ya pasó, pero es como, ay, madre, ¿por qué? Y fue lo siguiente, que ahora que, bueno, que viajé en pandemia, ¿verdad? Eso fue toda una vara. Fue increíble, voy a compartir esto acá, porque en el avión íbamos 9 personas, porque además era a Estados Unidos la semana que pusieron que había que tener prueba negativa para entrar a Estados Unidos, y mucha gente no le dio tiempo de tener los resultados a tiempo, entonces era un avión grande de estos grandes, mae, solo 9 pasajeros,
wow.
Increíble, genial, o sea, ni la peri, ¿sabes? Pero bueno. La cosa es que entonces el aeropuerto Juan Santa María vacío, ¿verdad? Por dicha, porque así fue menos humillante. Y paso por la ventanita del pasaporte y todo, y entonces ya el mae me sella la vara y me dice, bueno, hasta luego, buen viaje. Y yo, gracias, igual. Y entonces avancé, o sea, le dije igualmente, avancé, me devolví y le dije, no, o sea, yo le dije igualmente, pero no era que igualmente buen viaje, es que yo pensé que usted me iba a decir como que buen día, y yo iba a decir que igualmente, y el maestro, qué bien, y yo, pero me refería como que buen viaje, y el maestro, está bien muchacha, que le vaya bien, y yo, que okay, igual, se me había olvidado por completo, y lo acabo de recordar almorzando, o sea, es como que no había podido procesar esa angustia hasta ahora, que estaba almorzando y me acordé. Otra cosa linda que me pasó en ese viaje, cuando regresamos, usualmente ya uno, una vez que pasó la maleta, ya de regreso a Costa Rica, ya pasa como por una falsa aduana donde nunca revisan nada y ya uno sale, ¿verdad?
Ajá.
Y mae, había como, era todo como un montón de policías como todos serios y como mucho más formales de la cuenta. Y unos perros y todo, y es como, pónganse aquí, no sé qué, y nos acomodaron como en línea. Y yo, mae, ¿qué está pasando? Y en eso pasa el perro y todo el mundo como medio friqueado, y luego llega el mae y se dirige a mí, ¿verdad? Y yo, mae, me voy a morir, y llega y me dice, perdón, ¿usted puede? Me dice, ¿usted podría agarrar esto? Y me da como un palo, o sea, era como un tubo, y yo, ok, no, yo, mi mamá me dijo que no reciba cosas de eso. Y el mae me dice, es que es una prueba para el perrito. Y yo, ¡ay, mae, qué lindo! Y entonces el mae me dio como un bastoncito raro y volvieron a pasar al perrito y entonces el perrito olió a todos y luego me olió a mí y se sentó a la par de mi maleta y todo el mundo como, sí, good boy, y el maestro se emocionó todo y le dieron un premio y así, muy emocionante, y todo el mundo aplaudiéndole al perrito y el perrito todo feliz de que lo había logrado, lo más lindo que me ha pasado en un aeropuerto.
Ay, pero me parece precioso porque además vos fuiste parte fundamental del entrenamiento de ese perrito que va a atrapar, digamos, a toda la gente que lleva cocaína en el culo.
Exactamente, exactamente, yo fui el ejemplo.
Exacto, no, que te iba a decir que hablando de aeropuertos, ¿verdad?, que a mí también me da, ya que estamos compartiendo cosas, a mí también me da una ansiedad terrible esa parte en la que uno tiene que poner todas las cosas como en una caja de plástico y pasar todo, porque en todos los aeropuertos es diferente, entonces a veces hay que quitarse los zapatos y a veces no hay que quitarse los zapatos. Y a veces, y yo soy esa persona que se va quitando todo casi desde que va como por el semáforo de la abuela, yo ya me voy quitando todo para no atrasar. Digamos, yo ya me quito la suéter, me quito los aretes y me quito todo. O sea, como que yo me tengo que quitar el piercing y el muchacho no se lo tiene que quitar porque yo siento que si esa cosa me suena, a mí me disparan. O sea, como que no hay oportunidad de explicar por qué me sonó, sino que a mí de una vez me disparan. Entonces yo como que necesito que no me suene. Y me pongo nerviosa porque siento que soy muy lenta. Entonces yo tiemblo y como que nada más estoy sacando todo y me tiemblan las manos. Y mae, y esa es la razón por la que yo no podría traficar coca. Me agarrarían todas las veces, digamos, porque mae, es demasiado.
No, yo, o sea, jamás, jamás. Además a mí en Estados Unidos inmediatamente entro, se me olvida hablar inglés, ya no sé hablar inglés. O sea, en el aeropuerto yo no entiendo inglés. Entonces todos los guardias me hablan, no entiendo nada. Me dicen las instrucciones, no entiendo. Me apuran, no entiendo. O sea, inmediatamente se me anula todo mi conocimiento de inglés. Y menos, o sea, si tienen como algún tipo de acento fuerte, que es como, no te entiendo absolutamente nada y solo me quiero poner a llorar. Pero bueno, esta vez en Los Ángeles, como estaba vacío el aeropuerto, incluso el mae de migración me habló en español, como que el mae aprovechó para practicar español.
Ah, no, pero mae, vos estabas de práctica en todo el mundo, ¿ah?
Es más, salí del aeropuerto y me entrevistaron de una televisora japonesa y la pobre mae no tenía quien entrevistar, no había nadie, la mae se me tiró encima, es que me la puedo entrevistar para una televisora de Japón, y yo, sure. Y es como, ¿qué piensas de las nuevas políticas del COVID? Y yo, ah, muy bien, me parece muy bien, o sea, era como el parque central, como el, pero versión Japón. Ay, mae, se imagina como que de repente me hiciera viral en Japón. Y me hiciera famosa. Aló, Japón.
Ay, no puedo. O sea, ay, Dios. Es que... Como que me la imagino ahí como está... Como en la tele de Japón, ¿no? Es que no puedo con el nivel. Ay, Dios.
Ay, lástima, sí. Lástima que no fue más relevante, porque qué bueno de repente ser famoso en Japón.
Sí.
Bueno, o sea, no sé. Puede ser overwhelming.
Pero es como una fama como muy grande porque hay demasiada gente, entonces como que uno, digamos, no es como yo, que yo me siento, o sea, digamos, yo me siento la persona más famosa de Costa Rica porque ya voy a llegar a 2000 seguidores y yo de verdad siento que soy la persona más famosa de Costa Rica, o sea, ¿qué va a hacer Cari Ramos? Soy yo en Costa Rica. Ahora imagínate, digamos, como eso potenciado a Japón. Bueno, yo, Dios sabe a quién le da esas batallas porque, bueno, yo no podría con tanta fama.
No, definitivamente no. Bueno, ¿de qué quieres hablar hoy? Bueno, como se habrán dado cuenta, hoy nada más dijimos, como no sé, hablemos.
Ya es porque nos hacía falta grabar y porque, bueno, o sea, no crean que no tenemos planeación, tenemos algunos temas que vienen muy bonitos y todo, pero como que queríamos que este primer episodio fuera como muy relax. Yo quisiera plantearte, aquí vengo yo a plantear, como que cómo te has sentido con una vez que terminó Preciosas y luego darse cuenta que es que la gente escucha Preciosas, porque es que yo voy a decirte lo que yo he sentido primero, que es que a mí se me olvida que la gente nos escucha, ¿sabes? Como que hay alguna gente que nos escucha y a veces la frase que más me ha generado ansiedad en los últimos meses es, sí, como cuando Vero dijo en Preciosas y yo, ¡oh! ¿Qué dije? Porque yo no me acuerdo qué digo en Preciosas, mae, y cuando la gente dice, como dice Vero, y yo, ¿cuándo dije esa vara, mae? Entonces, bueno, eso me ha estado generando un poquito de preocupación porque yo a veces digo muchas estupideces y ahí viene el tren otra vez, por dicha, para que yo no diga tantas estupideces. Entonces, ¿vos cómo te has sentido como con que hay gente que nos escucha?
Bien, me pasa parecido, porque el otro día una chica me dijo como, ay, mae, como cuando le pasó esto y esto, y yo, ¿y por qué sabe? Y es como, di, porque lo contaste en Preciosas, y yo, de vos. Entonces tengo que ir haciendo como un anecdotario para saber cuáles aventuras ya conté en Preciosas y cuáles no, pero como a mí me pasan tantas mierdas raras en la vida, creo que no se me van a acabar. Pero sí, digamos, me parece emocionante, me parece sorprendente, la verdad es que bastante gente está escuchando el podcast y a mí me impresiona mucho que la gente tenga tantas ganas de escuchar a dos sorompas hablando 40 minutos de cualquier cosa, pero me encanta, y me encanta como la participación también, y rajado quiero como que para esta segunda temporada y para este año podamos ya incluir como más participación de la gente que nos escucha en el contenido y en el diseño de los episodios y del podcast. Entonces, nada, yo me siento feliz y honrada, ¿eh? El otro día que una chica me dijo como, hey, ¿de verdad que usted es la de Preciosas? Y yo, como que, porque de repente se siente como si la gente que nos escucha los conociéramos, pero en realidad también hay gente que no conocemos, y a ella le salió como sugerido en Spotify y luego nos buscó, y eso está muy chido.
Wow.
Está muy famoso.
Eso está chidísima.
Está muy famoso.
Eso está muy famoso.
Entonces, nada, me gusta mucho y me siento también como un poco como comprometida a hacer cosas bonitas e interesantes.
Sí, yo también, ajá, eso siento, como siento un gran compromiso con ustedes, como una cosa, un sentido del honor, un sentido del deber. Sí. No, pero del sí deber. Estamos como súper, súper contentas y además nos tienen muy motivadas, ya. Para este momento, todavía no ha sucedido, pero para este momento probablemente ya hayamos publicado que hicimos una sesión de fotos, que imaginamos, sí, intencionamos que va a estar preciosa. Preciosa esa sesión de fotos.
Va a estar preciosa.
Uh-huh. Sí, así que estamos como súper emocionadas. Yo quisiera, te voy a hacer otra pregunta, ya que estamos hablando de esto.
Sí.
Tómate una agüita.
Está lejos, pero bueno, pregúntame.
Ok. No, que si vos pudieras tener a cualquier persona en Preciosas, a cualquier persona del mundo, vivo, a quien quisieras tener, pero así cualquier
yo
persona.
Yo no puedo con estas preguntas porque yo soy overthinker, como hablamos, o sea, yo no puedo pensar rápido. Si pudiera tener a cualquier persona viva en el mundo en Preciosas, que hable español, sí, porque tiene que hablar español, pero no vamos a hablar en inglés en Preciosas, ¿no?
Pero es que ya estás overtiqueando cualquier persona.
Ese es el problema, yo no puedo pensar así.
Cualquier persona, cualquiera.
Voy a decir la primera persona que se me venga a la mente, jamás, es que en mi mente no funciona así, yo no puedo. A ver, voy a contar hasta 10 y yo en 10 segundos okay. Trato de pensar.
Voy a contar 1, 2, puede ser en inglés, 3, 4... en italiano, 5, 6, y ya no tengo más idiomas, 7, 8, 9, 10.
No me dio tiempo, no sé, pero bueno, decimos a quién.
¿Qué?
Tiene que ser alguien que sea gracioso.
A Ter de España.
Ay, claro.
Sí,
claro.
A Ter.
Por supuesto, Ter.
O sea, no hay nadie en este mundo que exista como para que sea tan perfecto para hablar con nosotras como Ter. O sea, yo siento que seríamos grandes amigas y que ella brindaría como muchísima diversión a este podcast.
Sí, totalmente. Pero bueno, ves, vos ya lo habías pensado. Yo puedo tener de tarea para dentro de 15 días, yo pienso, y entonces hago todo el análisis y finalmente contesto. ¿A quién me gustaría tener en Preciosas Podcast? Es que tiene que ser alguien con quien yo me ría mucho y que sea muy cool.
Es que ya me tenés a mí.
Sí, exacto. Es que yo no quiero a nadie más que a vos aquí en Preciosas Podcast,
eso es,
¿sabes?
Eso es, sí. Sí, totalmente, pero... totalmente.
No sé, te la quedo debiendo, perdón. Ahora me siento como que estoy atrasando, ¿sabes? Como la misma sensación de las bandejas del aeropuerto. Yo siento que estoy haciendo presa porque nada más no se me ocurre a quién decir. Es mi peor pesadilla, la dinámica de decir, ok, cada uno se va a presentar y va a decir, si pudiera viajar a cualquier lugar del mundo en este momento, ¿dónde iría? Man, yo necesito como un forro de esas respuestas para poder responder rápido, pero yo no
como
puedo.
Como cajoneras.
O sea, exacto. No, o sea, como cada uno diga su nombre y qué sería lo último que diga el día de su muerte. Y yo, madre, no, o sea, no sé, chao. Y entre más simple la
pero
pregunta...
Pero eso es lo peor porque a uno le da mucha ansiedad. Ajá. Sí. O sea, es completamente comprensible. Digamos, a mí, toda la U, yo lo que más detestaba era como... Porque en comunicación era, ¿cómo se llama? ¿Cuál es su énfasis? ¿Y por qué escogió ese énfasis? Y uno me... Y yo, o sea, honestamente, yo en aquel momento no tenía los huevos para decir, hola, me llamo Verónica, soy de periodismo y escogí periodismo porque Rory Gilmore estudiaba periodismo. O sea, yo no podía decir eso en la Universidad de Costa Rica. Ya hoy no importa, pero...
Sí, ahora lo puedes decir así.
Entonces era como, o sea, yo estudio periodismo porque quiero cambiar el mundo. Yo estudio periodismo porque creo en la importancia de la información. Claro. Y yo, ay, pero yo no sé, porque quiero escribir, qué sé yo. Entonces, yo sufrí eso toda la U. Es lo que yo llamo un barridito.
Barridito.
Sí, es que tenía un profesor que decía, vamos, esto es horrible.
No, creo que hay un pequeño delay.
Es que está, hay un delay como que nos está afectando muchísimo.
Uh-huh. Sí.
Espérate. No, que... yo tenía un profesor que en la licenciatura, que además, o sea, fue, es un año que yo llamo mi año oscuro, fue horrible. Y entonces era como hagamos un, y eran, llevaba invitados a todas las clases. Entonces a todos los invitados había que hacerles un barridito. Y un barridito era que todos nos teníamos que presentar, y era peor porque ya éramos adultos. Entonces, ¿dónde trabajábamos? Y yo estaba desempleada, y yo era la única que estaba desempleada. Entonces todos era como... ah, yo trabajo en La Nación, yo trabajo en El Canal, yo trabajo en, no sé, en lugares chivas, y yo, hola, yo soy Verónica. O sea, yo lo que quería decir, yo soy Verónica y lloro todo el día, porque además era un año que yo estaba deprimida. Entonces,
lloro todo Verónica el día y estoy aprendiendo a encuadernar.
¿Sabes por qué es ese año? Exactamente. Yo lloro todo el día, llevo artes plásticas y hago unos gnomos de fieltro. Porque eso es lo que yo hacía. O sea, porque estaba muy triste. Entonces, mae, yo, o sea, era todas las semanas yo llegaba a llorar más a la casa, porque además yo me sentía absolutamente perdedora y humillada, pero tenía como, ay, tenía 21 años, mae. O sea, era normal estar desempleada, pero para mí era el fin del mundo porque todos mis compañeros tenían. Pero el barrio, entonces a mí, cada vez, bueno, yo me acuerdo ese dolor, ¿verdad? Cada vez como, hagamos un barridito, y yo, uy, no, y yo, hola, yo soy Verónica, nada más estudio, y es como, madre, te odio, o sea, ese profesor yo lo amo, pero lo odio por ese año tan terrible que me hizo pasar.
Madre, pero no, exacto, digamos, esos barriditos, yo prefiero que me digan, ok, diga su nombre y explique por qué para usted es importante la lucha contra el cambio climático, y entonces yo pienso y voy respondiendo a que me digan, diga su nombre, y si pudiera hacer una verdura, ¿cuál sería? No puedo decir, si pudiera hacer una verdura, ¿cuál sería? No sé, madre, porque yo digo, ok, papa, porque sirve para todo, es multifacética. Pero eso es como, madre, pero papa, o sea, tan básica soy como para contestar papa. Entonces digo, ok, no, papa no, tomate, porque qué rico y también sirve para muchas. Y madre, ya en eso, da toda la vuelta, ojalá uno tuviera que acordarse de que uno dijo, ok, Verónica Rábano,
¡uy, no!
Paulito Espagueti, no sé quién, porque yo no me puedo acordar porque pasé todo el tiempo que la gente estaba diciendo, tratando de pensar qué putas iba a decir yo. Y al final llega a mí y digo cualquier cosa. No, ma, es terrible. Qué terrible la ansiedad. Como que todos nuestros episodios...
Y todos terminan siendo sobre la ansiedad. ¿Qué, vos qué sentís sobre las dinámicas en general? Como cuando hay un baby shower y hacen dinámicas, o como cuando hay como unos campamentos cristianos y hacen dinámicas, o cuando hay lo que sea y hacen dinámicas.
Dependiendo de la dinámica. Nada más, antes de cerrar este tema, porque me acabo de acordar, hay una entrevista muy preciosa a Freddie Mercury.
Ajá.
Que llega un momento donde le dicen como, do you have any hobbies? Y Freddie Mercury se fuma el cigarrito y como que se ríe y dice, I like sex. Y yo, mae, pero lo dijo directo, rápido, el mae, I like sex. Y yo, ¿se imagina tener como esa información tan a mano para poder decir, usted tiene hobbies? Coger. Sí, porque no, tengo otros, pero eso es lo que puedo ofrecerte en este momento. Mae, wow. Un abrazo a Freddie Mercury.
Yes.
Freddie Mercury puede venir a
presentar.
las dinámicas, dependiendo de la dinámica, porque si es algo parecido como a Stop, amo, digamos. Ajá. O sea, si son como estas cosas, como una sopa de letras a alta velocidad, de ese tipo de cosas me gustan.
Pero esa está buena, sí. Digamos, como que eso siento que es más como un juego que una dinámica. Para mí una dinámica es como... ay, como mae, es que son todos los traumas. Pero para mí la dinámica es como esa cosa como de usted diga un animal y luego tiene que hacer serpiente, ¿verdad? Para acordarse los nombres, como las dinámicas rompehielos.
Lo que pasa es que yo estudié educación preescolar claro. durante como 7 años y medio de mi vida, ¿verdad? Yo estoy formada para eso. Entonces, he hecho tantas en mi vida que ya soy un poco inmune y ya me vale, claro. la verdad. Entonces, sí, a veces las odio dependiendo de mi estado de ánimo, pero es que muchas veces yo las diseño. O sea, yo las he tenido que claro. pensar muchas veces. Entonces, me parece muy necesarias en ciertos contextos adultos. Yo creo que lo importante es como el contexto de con quién estás haciendo la dinámica, porque hay algunas que está todo bien si son chiquitos de 7, pero no si son un poco de huevones y no sé cómo se dice, huevonas en femenino inclusivo de mae, ¿sabes? Entonces muchas veces es muy incómodo y es muy raro y es eso, como me acuerdo una vez que una pobre profesora de música del cole, era como quinto año, y la madre, bueno, ves, de vegetales, vamos a decir nuestro nombre y un vegetal, yo soy Laura Lechuga, y la madre quedó apodada Laura Lechuga por el resto de su carrera. Todo el mundo era como, tenemos, es como, ¿qué sigue ahora? Tenemos 2 lecciones de Laura Lechuga. Ah, bueno, ok, ya, madre, Laura Lechuga fue. Entonces hay que cuidar muy bien dónde haces tus dinámicas y cómo son.
O sea, yo...
¿Vos qué pensás de las dinámicas?
Las detesto y creo que toda la gente que organiza dinámicas debe morir. Y ahí se va usted también, pero es que las detesto. Porque...
Claro, al exilio.
Al exilio, porque es que... O sea, en general yo, a mí no me gustan las dinámicas. Pero además hay muchas que son como generadoras de ansiedad, digamos. Y hay otras que en contextos ajá, como... Sí. A mí esta porquería... Porque yo ya he estudiado mucho y ya yo, digamos, he leído lo suficiente para saber que yo soy... Digamos, yo antes decía, es que yo soy tímida, y la gente como, ay, no, y yo, bueno, que tal vez no lo soy, soy introvertida, y me da ansiedad social, entonces, hay entornos en los que yo siento pánico, digamos, y entonces me acuerdo una vez, y es que es un dramón, yo estaba empezando a salir con Cali, ¿verdad? Y entonces, él muy emocionado me invita, que era como era un día que celebraban algo en la Asociación Nacional de Sordos, y era como que los jóvenes sordos habían organizado... Era como un festival deportivo, una cosa, como una cosa así, no sé, no me acuerdo qué era, pero era para San Valentín, y había que vestirse como con un color según como el estado en el que uno estuviera, si estaba soltero, si estaba casado, si estaba como
qué,
no sé
qué. Terrible.
Primero la ansiedad, porque yo no era novia de Cali todavía.
Exacto.
Yo no era novia de Cali. Yo no sabía qué color ponerme, pero bueno, superémoslo. Voy porque él me lo pidió, estábamos empezando a salir, yo en ese momento no podía decirle, más, es que yo soy una amargada de mierda, odio estas barras, ¿verdad? Yo fui, pero yo no hablaba mucho lesco y casi no entendía, y yo no conocía a nadie, y no tenía a nadie a mi lado. Ya ahora hay mucha gente involucrada, pero yo en ese momento estaba sola en el mundo. Y entonces había unos juegos que eran como eso, como uno tenía que decir como una seña y aprendérsela de los otros, pero mientras yo pensaba cómo hacer la seña, y mientras trataba de entender las instrucciones, y no entendía las instrucciones, y yo me quería morir, y yo nada más sentía la muerte, y entonces al rato me sentaba como en una esquinita, y llegaba la gente, y es como, pero vamos, juegue, juegue, y yo nada más quería morirme. Entonces nada más llegó un momento, mae, en que me fui. O sea, nada más me fui, yo nada más me fui. Y le mandé un mensaje a Cali y le dije, es que me siento mal, y me fui. Y llegué a donde, a la casa, y en ese momento yo vivía con mi amiga Ana, y yo nada más lloraba. Y yo le decía a Ana, es que yo no puedo hacer esto, mae. Y después, ya cuando, o sea, después tuve que tener la conversación con Cali, como de, mae, es que yo no juego, yo no hago dinámicas, yo no detesto a la vara como de, escoja, lo odio. Y entonces, a partir de ese momento, Cali me dejó de llevar a cosas donde hubieran dinámicas, entonces él ya sabe que no me puede llevar. Entonces, como que esa era una situación crítica, porque obviamente había una vara como de barrera de idioma, pero en cualquier otra situación, como mae, como en bodas, como cuando son como bodas y hay que hacer una dinámica para poder ir a comer,
ay, no,
es como la mesa uno, puede ir al buffet cuando haga Willy.
No, algo que me todo, o sea, lo odio todo, con mae. Toda mi alma, no, es cuando hay que inventar como una porra para tu equipo.
Uy,
a mí
no.
Ya de por sí los equipos no me encantan, porque yo tengo, sí, o sea, ya no tanto, es lo que decía el otro día, como que yo que nunca hice deporte y que nunca hice ejercicio, ahora soy ágil, pero mi mente no se, o sea, no lo asimila todavía, además no soy tan ágil en todo, pero digamos, entonces cualquier cosa de equipos, yo lo relaciono con deportivo y lo relaciono con que yo voy a arruinar el equipo, porque
ay, yo
voy
también.
De última, entonces, ¿verdad? Entonces, cada vez que hay un equipo, yo ya sufro. Es como, bueno, hay equipos y yo, fuck. O sea, de nuevo, a menos de que sea stop y yo nos lleve a todos al campeonato mundial, no quiero estar en ningún equipo. Y entonces, como vamos a inventar una porra para su equipo, man, no hay forma de que eso salga bien, es absolutamente ridículo. Nadie lo va a hacer bien, es como, boom, boom, sí, los gatos, boom. Y es como, qué polo, o sea, ¿por qué insisten en hacer eso? No entiendo.
¿Y sabe cuál es la por parte? Que esto viene de eso de inventar porras. Bueno, todos estos, digamos, yo sé que en el fondo, si yo un día voy a un psicólogo, es como, ni siquiera es como todos los problemas son su mamá. Todos sus problemas son los campamentos cristianos. Todos mis problemas vienen de un campamento cristiano. Todos. Cualquier cosa que yo cuente en Preciosas viene de un campamento cristiano. Las porras están ahí. Y yo crecí pensando que yo no era creativa. Porque siempre había como alguien que además, llamémosle Raquel, porque siempre era una Raquel que nada más era muy cool, y inventaba como la mejor porra y como la mejor vara, y uno se sentía como el peor. Entonces yo de verdad, por las porras, yo crecí pensando como, uy, ma, es que yo no soy creativa, yo no soy creativa, y yo hoy vivo de la creatividad, ¿me entiende? Y yo por las porras pensaba, porque yo era incapaz de inventar
ninguna porra.
Como inventar, ¿cómo era? Helado paleta, Preciosa se respeta. Yo no podía inventar eso. Bueno, pero no era porque no quería.
Se respeta, amo.
Bueno, ya la inventé, pero madre, las porras no son de Dios.
La persona que invente la mejor porra de Preciosa,
sí,
se ganará.
No, no sé, pero bueno. Si quiere inventarlo, madre. Bueno, otra que no tiene que ver con porras, y ojo. Esto no lo estoy criticando, solo estoy contando mi experiencia con la ansiedad, básicamente. Que es que yo sufro mucho en cualquier marcha. O sea, digamos, si son como marchas del 8M o marcha de la diversidad o lo que sea, sobre todo las del 8M, porque hay muchas como cánticos, como, digamos, que son como, no son porras, ¿verdad? Son como, es que no sé cuál es el nombre correcto.
Son,
pero yo no, consignas,
ajá.
Yo no me las puedo aprender, no logro insertarme en el ritmo, no logro como entrar en el cue, y además me da mucha vergüenza gritar. O sea, y eso, a ver, que yo soy como, si ustedes ven a mi casa, no me da vergüenza nada.
A mí también me pasa.
Y yo, la Latinoamérica será feminista, pero sí, calladita, porque es que, y no es porque me dé vergüenza lo que estamos diciendo, es que no me puedo insertar en el ritmo, no, y es como, el que no salta esos carayas.
Pero es que yo creo que hay personas para todo.
Claro, pero es que, a ver,
estos... Yo no quiero saltar y tampoco quiero ser un
carayas, pero no me hagan saltar. ¿Cómo, madre? Pero es que de verdad es como,
madre, les prometo que... Deberías llevar un cartel que diga, yo no voy a saltar, pero tampoco soy Oscar.
Yo no.
Pero yo creo que hay gente para todo, porque a mí de repente, si estoy como muy, como, no, o sea, si de repente me lleno demasiado de la energía de la marcha, pues tal vez logro hacer el bracito así y gritar un poco, pero no me sale como un montón de chicas que están adelante.
Mike, son dos increíbles.
Y griten ellas, porque ellas lo hacen mejor. Por eso, ellas lo hacen mejor. Yo que camino por ahí, tomo fotos de los rótulos y luego los subo a Instagram. O sea, como que esa es la participación, además de la presencia que puedo hacer en la marcha. Pero si ya hay chicas que son buenas gritando y agarrando el megáfono y elevando sus voces, de mejor que lo hagan ellas a nosotras que vamos a estar haciendo. No es no.
Te dije que no. Y yo, ñame, porque no me acuerdo.
Me cuesta.
Pero es que
un día voy a ir como borracha o algo así, y ahí sí voy a pegar gritos, porque...
Pero, vea, esto es el momento solemne de Verónica. Yo me leí un libro que hablaba sobre eso, ¿no? Y es que casi todas las interacciones que existen en el mundo, una marcha, por ejemplo, están diseñadas por personas extrovertidas. Entonces, las personas extrovertidas diseñan actividades en torno a lo que a ellos les sale naturalmente, y entonces una persona que puede agarrar un megáfono y que dirige una marcha y que es como todo amazing, jamás va a pensar que hay una pequeña pelirroja casi llorando porque no puede gritar y no puede saltar porque le va a dar algo, ¿entiende? Como de verdad todas las experiencias están diseñadas por personas extrovertidas porque obviamente naturalmente les sale ser extrovertidos, y uno como muriéndose, yo es que no puedo salir. No puedo saltar, y yo no soy. Ese es mi sufrimiento en las marchas, por ejemplo, es una estupidez, mami.
Sí, es una estupidez. Pero sí es cierto que es en las marchas como la del 8M o cualquiera de la UCR, me lo imagino perfecto.
Exacto, eso. Sí. Yo como mae, yo no...
Gran experiencia de
el que no brinca es facho y yo...
El Pride es diferente, porque en el Pride no es como el que no brinca, es heterosexual, o sea, no.
Sí, es
cierto. El Pride es como nada más se baila, se camina por ahí, ajá, todo el mundo es muy feliz. Ay, qué lindo el Pride, lo extraño. Ojalá que este año sí haya, si de fijo sí, ¿no?
Sí, seguro sí hay, hubo 8M.
Sí, sí, pero sí, sí, sí.
Yo solo le pido a la gente que si yo estoy no haga dinámicas. A menos que yo las diseñe.
Está bien. No, tener el derecho a no participar en la dinámica.
Yo un día, ¿sabe qué voy a hacer? Voy a organizar, para que contarle de mi campamento que yo voy a organizar un campamento. Y el campamento vamos, sí, y no hay dinámicas. No hay dinámicas. Entonces es como un paseo. O sea, es como un paseo.
Bueno, Veritito, creo que va siendo hora de cerrar este primer episodio de Temas Múltiples.
Temas Múltiples.
Y con mucha emoción por la segunda temporada, con muchas ganas de que participen mucho más en ayudarnos a seguir diseñando este su podcast. ¿Y qué más quieres decir?
No, nada más que, por favor, si quieren y les nace en el corazoncito, compartan el podcast para que más gente lo pueda escuchar. Y entonces, de nada, para que seamos más felices todas las personas. Recuerden que estamos en Instagram como Preciosas Podcast. Y solo ahí estamos porque es que ya no podemos más.
Pero ya tenemos un Gmail. Si nos quieren mandar un correo, preciosaspodcast@gmail.com. Por si nos quieren decir algo que no sea por
Instagram. Sí, pueden mandarnos como... Sí, lo que sea, una investigación.
Cartas de amor. También nos pueden mandar una propuesta de patrocinio, por ejemplo.
Esa, digamos, a preciosaspodcast@gmail.com, nos encantan, digamos, las que tienen como un signo de colones o dólares. Esa nos gusta que nos lleguen al correo. Nunca han llegado, pero nos gusta. Exacto.
Entonces, no nos ha llegado ningún correo, solo el de, hi, welcome to Gmail.
Ay, mándenos un correo.
Así que si nos quieren mandar nuestro segundo correo, nos esperamos.
Y ya no puedo, qué estupidez. Ay, ok, ya. Y nada, esto fue Preciosas Podcast y nos escuchamos en el segundo episodio.
Chao.
Bye.